Onda City Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sintonía informativa, la de Onda 7 Tenerife, cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 5. Honorio Marichal, un servidor, les voy a acompañar haciendo un repaso a la actualidad y además con entrevistas de distinto interés. Hoy lunes 17 de marzo del año 2014, en el que nos encontramos con los periódicos y sus siguientes titulares. En el diario de avisos, las islas registran 90 adopciones en 2013, la cifra más baja de los últimos 10 años. La incidencia de la crisis, en especial en la tramitación internacional, se hace notar en el número de acogimientos. Además, el área para buscar crudo más cerca en Canarias que en Baleares. La superficie marina que han reservado compañías petrolíferas para explotar crudo se sitúa en Baleares entre los 35 y 40 kilómetros de la costa, mientras que en Canarias, en el caso de Fuerteventura, esa distancia es de menos de 10 kilómetros. Además, Rivero dice, la consulta debe hacerse y dar voz al pueblo. En deportes, en este periódico, el diario de avisos, los aurinegros no levantan cabeza y encajan la novena derrota seguida. En cuanto al periódico El Día, abría con los siguientes titulares el día de hoy. En palabras de Milagros Betancor, diputada canaria del Partido Popular, desde 2011 la lista de dependencia está congelada. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pide al gobierno un impuesto por contaminar el aire. Además, el terreno se eleva en el Hierro, en parte de la isla, 2,1 centímetros durante el repunte sísmico. 270.000 canarios, la gran mayoría mujeres, padecen de incontinencia urinaria. Y además, en cuanto al carnaval, la piñata chica de Tacoronte celebra su coso en coches antiguos. Además, ambos periódicos ilustran sus portadas correspondientes con imágenes del encuentro del Club Deportivo Tenerife del día de ayer, que perdía frente al Mallorca 2-0. Las bajas hunden al Club Deportivo Tenerife. Estas fueron las noticias de ayer que aparecían en la prensa hoy y nosotros les adelantamos las noticias de mañana. Ya saben que nuestra redacción está abierta las 24 horas al día recibiendo la información. Destacamos las siguientes notas. La red GPS Canaria confirma el creciente proceso de intrusión magmática bajo la isla del Hierro. Los datos de deformación del terreno registrados, no perceptibles a las personas, confirman un nuevo proceso que está reflejando la reciente actividad sísmica anómala. El Instituto Volcanológico de Canarias, el Involcán, informa del registro de desplazamientos horizontales y verticales anómalos en el Hierro por la red GPS Canaria que opera este instituto, bajo la dirección del catedrático de la Universidad de Nagoya y colaborador científico del Involcán, Takeshi Saguilla. Estos desplazamientos confirman el nuevo proceso de intrusión magmática que está reflejando la reciente actividad sísmica anómala en la isla del Hierro. Desde el pasado 11 de marzo, la red GPS Canaria en el Hierro ha registrado una ligera elevación del terreno, principalmente en las estaciones GPS Pina, Front y Valverde. La mayor elevación del terreno se ha observado en la estación GPS localizada en Valverde, que ha registrado un desplazamiento en la vertical de 2,1 centímetros durante estos últimos 5 días. En las estaciones GPS localizadas en el Pinar y la Frontera, la elevación del terreno registrada ha sido de 1,5 y 0,8 centímetros respectivamente. El El Cabildo Insular de Tenerife abre la carretera de la Esperanza después de los trabajos de emergencia realizados en la vía. El temporal de finales de año provocó desprendimientos y descalces de la carretera, lo que hacía peligroso el paso por un tramo de esta vía. El Cabildo de Tenerife ha abierto ya en su totalidad la carretera Tenerife 24, la de la Esperanza, después de llevar a cabo trabajos de reconstrucción del muro de estabilidad de la calzada, con lo que actualmente todos los accesos al Parque Nacional del Teide se encuentran operativos. El pasado mes de diciembre, la Corporación Insular contrató una actuación de emergencia con una inversión de 154.000 euros al objeto de reparar esta vía que resultó dañada por el temporal de lluvia, viento y nieve que azotó a la isla a finales de año 2013. La tormenta provocó diversos desprendimientos y descalces en la carretera, como todos sabemos, por lo que fue necesario cerrarla al tráfico para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Acaba el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, pero continúan las piñatas chicas que tienen lugar a lo largo de la isla. Los suricatos y las noveleras se alzan con los premios de interpretación y presentación en el concurso de murgas del sur de la isla. El concurso de murgas de Granadilla se celebró con éxito el sábado 15 en la carpa de Los Hinojeros. Las murgas, los suricatos y las noveleras se alzaron con los primeros premios de interpretación y de presentación, respectivamente. En el concurso de murgas de Granadilla de Abona y del Sur, celebrado la noche del pasado sábado 15 de marzo, la carpa de Los Hinojeros, que registró un llenazo absoluto, acogió esta fiesta carnavalera organizada por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona a través de las Concejalías de Cultura y Juventud, y que se encuadra en un amplio programa de actos dedicados este año al mundo del circo. Los suricatos, con 30 componentes, interpretaron dos temas: El Hipnotizador y Unidades Libres. Unidades Libres, Granadilla se va a pique, siendo su fantasía Soy Murguero Canarión, aunque me cambie de isla porque las pelotas chicharreras me gustan un montón. Por su parte, las noveleras, con 36 componentes, lucieron la alegoría desde el circo y con humor, las noveleras en acción, e interpretaron temas como Yo Soy Novelera, Una Mosca Cojonera, Suegra y Nuera, Dios las cría y ellas se juntan, y esta canción la llamo yo Los Payasos del Circo. Felicidades para ellos, que se alzaban con los premios del concurso de murgas del sur de la isla. Regresamos a la zona metropolitana. La Universidad de La Laguna comenzará el curso académico 2014-2015 el 9 de septiembre. Rodrigo Trujillo, nuevo vicerrector de Investigación e Internacionalización de la ULL. El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna acordó hoy, lunes 17 de marzo, en sesión ordinaria, que la apertura del curso 2014-2015 se celebre el 9 de septiembre, al tiempo que también se ratificó, por 36 votos a favor y una abstención, el desglose del calendario académico para el resto del curso. Así, el primer cuatrimestre se desarrollará desde el 10 de septiembre hasta el 22 de diciembre del año 2014, mientras que el segundo abarcará desde el 26 de enero hasta el 20 de mayo de 2015. La convocatoria de exámenes de enero tendrá lugar desde el 8 al 24 del citado mes. La de junio comenzará desde el 25 de mayo hasta el 12 de junio, mientras que el del 1 al 13 se celebrará la de julio y del 1 al 9 la relativa al mes de septiembre. De todas formas, les recomendamos a los estudiantes que acudan a la página de la ULL o acudan a nuestra página web onda7tenerife.com para mantenerse informados respecto a las noticias que genera la Universidad de La Laguna. Además, como decíamos, en la Universidad de La Laguna, nuevo vicerrectorado. La hasta ahora vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento, Catalina Ruiz Pérez, presentó hoy ante el Consejo de Gobierno su dimisión en el cargo por la detección de errores en la redacción del borrador, por la detección del borrador del Plan Estratégico de Investigación. A ello se une una nueva circunstancia por ella misma relatada. Padece una enfermedad y debe, por tanto, someterse a tratamiento médico, lo que la obligará a estar de baja durante un tiempo y, por tanto, no podrá concluir este trabajo. El Consejo de Gobierno la despidió con un cerrado aplauso y el rector, don Eduardo Domènech, le expresó su consideración por su valentía y responsabilidad al asumir el error al tiempo que le deseó suerte en el afrontamiento de su patología. Será ahora Rodrigo Trujillo, vicerrector de Internacionalización y Excelencia, quien asuma las nuevas competencias a través de un vicerrectorado refundido que pasará a llamarse de Investigación e Internacionalización. La policía local de Guía de Isora detiene a dos jóvenes por robo en una finca en Piedra Hincada. Los presuntos ladrones fueron sorprendidos por los agentes cuando huían con varios rollos de cable de cobre en las inmediaciones de una explotación agrícola. La policía local de Guía de Isora detuvo en la madrugada del lunes 17, es decir, del día de hoy, a dos jóvenes de 22 y 19 años de edad como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, en concreto por sustraer cable de cobre procedente del sistema de riego automático de una finca agrícola en la parte alta del núcleo isorano de Piedra Hincada. Agotadas las entradas para la jornada de tarde de Tecnológica Santa Cruz. Las entradas para la sesión de la mañana en el Teatro Guimerá todavía pueden adquirirse en el portal web tiquetea.com. El espacio La Recova ha completado su aforo para la jornada de la tarde de la cuarta edición de Tecnológica Santa Cruz, Encuentro de Innovación y Sociedad del Conocimiento, que tendrá lugar este jueves de 4 a 8. La actividad está promovida por el Ayuntamiento de Santa Cruz a través de la Sociedad de Desarrollo dentro del marco del proyecto Negocios Atlánticos en Red, cofinanciado por el programa PCT MAC 2007-2013. Acabamos de momento con la actualidad con esta nota de cultura. La Sala de Arte Paraninfo enseña la vida dedicada a la ciencia de Émile Du Chatelet. La Sala de Arte Paraninfo Pablo González Verá de la Universidad de La Laguna acoge hasta el 29 de marzo la exposición Émile Du Chatelet, una mujer para la ciencia, organizada por la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. En 10 paneles, esta muestra educativa enseña al público la vida y trabajos realizados por esta marquesa, que en la primera mitad del siglo XVIII cultivó la filosofía, las matemáticas, la física y la teología, convirtiendo su mansión de Sirey en un paraíso del conocimiento y en un teatro de las maravillas. El proyecto de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia comenzó en 2013 con la figura de esta mujer, con la intención de dar a conocer en cada edición el papel femenino a lo largo de la historia. Siendo las 4 y cuarto de la tarde en Canarias, nosotros nos vamos a un alto musical para continuar con la actualidad. En Tenerife te escucha el día de hoy, lunes 17 de marzo del año 2014. Hoy tendremos tertulia económica con Jesús Corvo y Manuel Marrero. Les invitamos a que se queden escuchando nuestra sintonía. Enseguida volvemos.
Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios. Suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa. Suave, bésame un poquito. Suave, besa, 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 besa.
Ya estamos de vuelta en esta sintonía informativa, la de Onda 7 Tenerife. Las tardes de Onda 7 Tenerife se llaman Tenerife Te Escucha, de lunes a viernes de 4 a 5. En nuestros diales en FM 97.990.2, en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y de la isla de La Gomera. También un saludo muy especial a todas aquellas personas que se conectan cada día más a escucharnos a través de nuestra emisión digital, a través de internet, en nuestra página web onda7tenerife.com y también a través de la aplicación TuneIn en emisión local para sus smartphones, estos teléfonos modernos y tecnológicos. Y bueno, dicho esto, nosotros continuamos con el Tenerife Te Escucha de hoy. Hoy con tertulia económica, como siempre, lo hacemos con los dos puntales que tenemos en nuestra isla. Tenemos en los estudios a Jesús Corvo, que es secretario en Tenerife de la Plataforma Agraria Canaria Palca. Además, es presidente del Consejo Regulador de los Vinos del Valle de la Orotava y presidente de la Bodega Comarcal Valle Oro. Don Jesús Corvo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Honorio.
Un placer, como siempre, tenerle con nosotros. También tenemos al otro lado del hilo telefónico, al Puntal del Sur, a don Manuel Marrero, que es concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Arico. Además, presidente de la Bodega Comarcal Cumbres de Abona. Don Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús y todos los radioyentes.
Buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal el ojo, Manol?
Mejor, mejor, mejor.
Te operaron, ¿no?
Sí, sí, me operaron y ya he recuperado el 50% de la visión.
Ah, bien, muy bien. Sí, muy bien. Sí. Ahora es recuperación.
Recuperación.
Pues esos percances que ocurren cuando se sí. Trabaja tanto como hace don Manuel... Bueno, pero ya lo que nos interesa es que se recupere al 100% y sobre todo una alegría tenerle de nuevo a los dos reunidos en esta sintonía, que bueno, por algunas cosas también serán los carnavales y el tema de salud, sobre todo, nos han tenido un poco dispersos. Pero bueno, ya nos encontramos de nuevo aquí al pie del cañón, porque tenemos muchas cosas que hablar. Me gustaría sacar un tema. Veníamos hablando con Jesús Corvo fuera de antena. Está en un tema de candente actualidad, la reforma del REF, del régimen económico y fiscal. Me gustaría que compartiera con don Manuel, bueno, la visión que tiene don Jesús Corvo sobre este tema. Don Jesús, adelante.
Bueno, el REF, el presidente del gobierno convocó la semana pasada a todos los agentes sociales para tratar el REF. El REF es un mecanismo importantísimo y debe de permitir poner en igualdad a todos los canarios con el resto del territorio nacional. Eso es lo que es el REF. Ello implica un establecimiento de un diferencial sobre el resto de medidas generales aplicables en el conjunto de España. El REF, como lógico, debe servir para compensar los costes derivados de la ultraperiferia. Como nosotros somos una superficie ultraperiférica de Europa, pues es para compensar los costes derivados de esa superficie que somos ultraperiférica, permitiendo con este caso la competencia en igualdad de condiciones de las empresas canarias con el resto de los y a los ciudadanos, el compensarles en los servicios públicos y sea en igualdad de costes y precios. Eso es lo importante en el REF, es lo más importante. Y en definitiva resulta necesario afirmar dos grandes principios, ¿no?, del REF, dos grandes principios dentro del REF económico. Primero, la actividad económica en Canarias no debe de situar al archipiélago en desventaja con respecto al territorio nacional, y eso es importante, ¿no? Y no debe de haber tampoco disminución del gasto público. Eso es otra de esas dos partes importantes, ¿no? Es lo más importante que tiene el REF. Fue importante porque intervinieron todos los agentes sociales. Sin embargo, ya hace aproximadamente un mes, lo que son las organizaciones agrarias, planteamos en otra reunión en la presidencia del gobierno nuestros puntos de vista sobre algunas cuestiones que luego las diré, que son como el AIEN y el RIF, en cual las organizaciones agrarias puntualizábamos sobre estos dos apartados, del AIEN y del RIF. Y ya luego lo explicaré un poco en qué consiste el AIEN y el RIF dentro del régimen económico y fiscal de Canarias.
Don Manuel, en cuanto al tema de la IEM, en la reforma del régimen económico y fiscal, el REF, este estatuto económico espacial, este marco económico que tenemos en Canarias, bueno, y el tema de lo que la RIC, de la Reserva de Inversiones de Canarias, ¿cuál es su punto de vista?
Sí, sí, es un marco importantísimo que hay que estar al loro y al día, porque sin el REF lo tendríamos muy difícil en Canarias debido a la lejanía que tenemos de la península, ¿no?
Pero, don Manuel,
pero yo me gustaría hablar hoy una primicia.
Bueno, adelante.
Una primicia en el sur de Tenerife, que es que el ayuntamiento de Erico se ha hecho con la quesería de Erico, el cabildo se la ha entregado al ayuntamiento de Erico, y por todo este año esperamos ponerla en marcha y que vuelva otra vez el queso de Erico por todas las latitudes de Tenerife, por lo menos.
Vaya, una excelente noticia. La verdad que nos gusta mucho eso que nos acaba de adelantar en primicia don Manuel Marrero, además concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Erico. Es una labor muy importante esa que se ha hecho. Recordemos que la quesería de Erico ha dado muchos premios, o sea, una calidad increíble la de los quesos de Erico, tanto los de Benijo como los de Erico. La verdad que el queso de Canarias es muy bueno, pero concretamente la quesería de Erico ha tenido muchos premios y ha acabado como ha acabado. Jesús.
Sí. Hombre. Entre ellos, pues, el primer premio al mejor queso del mundo. Y eso no cabe la menor duda de que tenemos en Canarias y concretamente en Tenerife, también en Fuerteventura, Las Palmas, hay buena materia prima. Por lo tanto, no es de recibo que se haya cerrado esta quesería por una mala gestión. Y ahora intentamos que por todo este año se vuelva a poner en marcha y, si Dios quiere, así será.
Hombre, a mí, como agricultor que soy, me alegro cuando se toman esas medidas y se pone en marcha de nuevo la quesería de Erico. Empresa fundamental en el sur, sobre todo porque ya ha demostrado que es una gran empresa con los quesos de gran calidad que ha hecho. Antes lo dijo Manolo. El primer queso del mundo, o sea, el premio número uno, el number one. Y eso es importante, que se ponga en marcha esa quesería. Es importantísimo.
Sí, no solamente eso, sino la cantidad de puestos de trabajo, no solamente directos, sino indirectamente, que puede dar. Puesto que con 70, 80 cabras una familia puede vivir. No desahogadamente, pero sí que puede vivir. Y eso hará que el sector se restablezca y vuelva la gente a poner sus pequeños rebaños y, con la unión de todos, intentar de obtener de nuevo, pues, esa gran calidad de los quesos de Erico.
Yo le voy a lanzar una pregunta a Jesús Corvo en relación a este tema. Una pregunta muy rápida antes de irnos a un pequeño corte para la publicidad. Quizás este camino que ha llevado la quesería de Erico sea el mismo, el que le corresponde, el propio a la quesería de Benijo. También se cuenta que está arrastrando algunos problemas, hay algunos problemas con el tema de los cabreros. ¿Cuál es la opinión, Jesús Corvo?
Hombre, vamos a ver, todo este tipo de empresas siempre tienen problemas, y una de esta segunda parte del REF es de lo que yo quería hablar, que es fundamental. Es concretamente el IEN. El IEN es un impuesto, un arbitrio, que se pone en Canarias a todos aquellos productos que entren, que hagan competencia desleal al producto canario, ¿no? Pues mira, aquí tenemos entrada masiva de queso, con lo que eso significa que está primado esa entrada, está subvencionado, y eso hace que el queso canario esté en desventaja con ese que entra. Por eso es fundamental, y luego hablaré de este tema, ¿no?, de lo que es el IEN y lo que significa el IEN. Es un arbitrio que hace que todos aquellos productos que se fabriquen en Canarias y que entren de fuera deben de ser gravados. Deben de ser gravados, no subvencionados, sino gravados. y el IEN es un mecanismo autorizado por la Unión Europea, pero no se cumple en Canarias, en muchos aspectos no se cumple. De hecho, por ejemplo, hemos estado guerreando con el gobierno de Canarias en más de 15 años para que le sea impuesto a los 73 millones de litros de vino que entran en el archipiélago canario, se les grave con ese IEN para que no le hagan competencia desleal al vino canario.
Yo les voy a proponer una cosa a ambos. Vamos a hacer un alto para la publicidad de un minuto muy escaso y vamos a continuar con nuestra tertulia de agricultura de los lunes aquí en Tenerife Te Escucha. Les ruego que permanezcan a la escucha. Regresamos enseguida, no tardamos nada.
Onda 7, 7 islas, una sola voz.
La gente se mueve.
Flexibilidad y comodidad.
Cursos en línea del Aula Abierta de Radio ECA.
Intervención psicosocial.
Empresa.
Idiomas.
Formación del profesorado.
Nuevas tecnologías.
Salud.
Medio ambiente.
Y fe y cultura.
Póngase una meta.
La formación es el camino.
Radio ECA.
Más información en el teléfono 902-312-212 o en la web radioeca.org.
Hola, soy Morgan Freeman y te invito a escuchar Va de Pelis, los martes y los jueves de 5 a 7 de la tarde, en la 90.2 Santa Cruz de Tenerife y 97.9 en municipio de La Laguna, norte de Tenerife y este de La Palma. Onda 7 de Tenerife.
Pero tú no eres Morgan Freeman.
Da igual, en la radio nadie nos ve. Escúchanos, ¿eh?
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Estamos de vuelta en Tenerife, te escucha en Onda 7 Tenerife, 97.9, 90.2 en la isla de Tenerife y norte de Gran Canaria, también en el oeste, también en el este de La Palma y en el este de la isla de La Gomera. Nos pueden escuchar prácticamente en toda la provincia, además en importantes zonas de Gran Canaria. También nos pueden escuchar en cualquier lugar del planeta en onda7tenerife.com y a través de la aplicación TuneIn para sus smartphones. Lo prometido es deuda, después de cumplir con la pauta publicitaria, continuamos con la tertulia económica. Jesús Corbo, nos habíamos quedado con estas conversaciones sobre las queserías, sobre el régimen económico y fiscal. ¿Y cómo se puede justificar? Antes de nada, don Manuel, ¿sigue usted por ahí?
Sí, aquí estamos.
Perfecto. Ahora ya estamos todos, hemos pasado lista. La pregunta, muy, muy directa, ¿se ajusta? Mayor o menor medida, ¿se ajusta a nuestras necesidades, las de esta tierra, las de las Islas Canarias, este régimen económico y fiscal? ¿Hay que hacer una reforma profunda en el texto original? Como agricultor, como empresario, ¿cómo lo ves?
Sí, vamos, el REF tiene que sufrir una profunda reforma, no cabe duda. Que el REF nació en el año 1972, me parece que fue cuando la gran crisis del petróleo, y ya en este momento ha transcurrido muchísimo tiempo y necesita una reforma bastante profunda. Antes hablaba yo del IEN, ese mecanismo importantísimo para que aquellos productos que entren en Canarias no le hagan competencia desleal al producto canario, atajen el producto externo en su llegada a Canarias, cosa que hasta ahora no lo ha cumplido el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias se ha limitado a mirar eso desde otro punto de vista y ha dejado descompensado lo que es la empresa canaria. Nosotros, por ejemplo, yo que estoy en la plataforma agraria de Canarias, he dicho que, y se lo dije así al presidente del gobierno, con respecto a la IEN, para todos los productos de terceros países que compiten con los canarios, o sea, que sea grabado todos aquellos productos de terceros países que compitan con los canarios. Segundo, subir los tipos actuales al máximo posible a los que ya están obligados a o que ya están tributando o que puedan tributar, al máximo posible. Por ejemplo, el vino en este año es un 5%, cuando se le puede aplicar un 20%. Date cuenta que con la entrada del costo del vino prácticamente es irrisorio el gravamen de la yen en un 5%. No cabe duda que hemos empezado y ya eso es importante, pero hay que elevarlo hasta por lo menos hasta un 20%. También queremos que aquellos productos que no tributan, que ya empiecen a tributar, como ha ocurrido con el vino, que va a tributar en el año 2014. Se lo ha pasado sin tributar y este año es cuando ha empezado a tributar. Por eso pedimos un arbitrio a los que todavía no tributan, que tributen también. Y mención especial, ya lo acabo de decir, a los vinos, las carnes, las papas, las naranjas, todos esos productos que son de nuestra tierra, que están compitiendo con los de fuera, con unos precios muy bajos, porque además a esos precios bajos que están entrando tienen que competir con los nuestros, que nosotros sufrimos la lejanía, el transporte, la superficie, que son pequeñas superficies, y que los costos productivos son muy elevados como consecuencia. En el vino lo tenemos claro. Aquí no se pueden meter grandes máquinas como ocurre en la península, porque tú metes una máquina y si te descuidas en la huerta queda la máquina media fuera, porque aquí las extensiones son muy pequeñas. Y con el RIP hemos dicho una cuestión sola. Eso es lo que yo he dicho, una cuestión sola. No a la inversión de los beneficios fiscales fuera de Canarias. Para mí, sí. La pregunta es, ¿no hay dónde invertir en el archipiélago? ¿Por qué tienen que esos beneficios del RIP tienen que salir fuera de Canarias? No. Que se inviertan en Canarias, que es lo que hay que hacer.
Don Jesús Corvo habla de la Reserva de Inversiones de Canarias. Ha habido un debate muy profundo esta semana, con incursiones en la prensa, muy importantes, donde se proponía que la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias, se invirtiera fuera de Canarias, donde sea, pero se ha propuesto que se invierta fuera, quizás con un 60% de la población canaria bajo el umbral de la pobreza. ¿Qué opinión le merece, don Manuel?
Hombre, que indudablemente se debe de invertir en Canarias y fundamentalmente en el sector productivo, de manera que algún día no tengamos que depender por lo menos de un 90%, como estamos dependiendo ahora mismo, del exterior. Si no, no vamos a ser libres nunca. Tenemos que invertir en Canarias, y en Canarias hay mucho, mucho donde invertir. Desde el turismo, desde el sector productivo, desde el sector industrial, por no tenemos aquí ni en el tema de industria ni para hacer una bicicleta ni para hacer un fisco tractor. Tenemos que invertir aquí, indudablemente, porque además si invertimos aquí podemos lograr que el sector productivo aquí llegue a producir más y llegue a ofertar más y llegue a bajar la cesta de la compra de verdad, que es lo que no está sucediendo en este momento. No es posible que un ama de casa, porque no lo puede pagar, tenga un kilo de queso 12 o 14 euros, 2.500 de las antiguas pesetas. Eso no puede ser hoy en día.
Desde Palca, Jesús Corvo, ¿cuánto estiman que equivale en porcentaje en cuanto a lo que consumimos y lo que producimos? ¿Cuánto producimos en esta tierra y cuánto se está importando?
Nosotros producimos exactamente prácticamente el 8% de lo que consumimos.
Pero eso es grave, eso es muy grave.
Eso es muy grave. La FAO dice que debe de ser el 50%, lo que debe mantener la superficie a la población, en un 50%. Nosotros estamos en el 8%. Y aparte de eso, es una superficie muy pequeña, ultraperiférica, y tenemos un problema grave, que se está abandonando todo el sistema. O sea, toda la agricultura se está abandonando. De hecho, teníamos 196.000 hectáreas y vamos por 36.
Eso es muy grave.
Eso es muy grave, eso es gravísimo. Ante cualquier contingencia que no nos entre de fuera, nos morimos de hambre. Nos morimos de hambre. Y eso es realmente terrible para una superficie como Canarias, que esté sometida, y ya bien lo dice Manolo, o sea, hay que invertir en Canarias. El RIF no puede permitirse que el dinero salga fuera de Canarias. con la falta y lo fundamental que es para el sistema. O sea, que se ponga en marcha toda la superficie agraria posible, no que estemos en un 36%, cuando hace 30 años estábamos en un 196.000 hectáreas. Y el gran problema de Canarias, el gran problema es que los políticos no son conscientes de esta realidad. Se ha pasado esto por el aire, no se le ha dado nunca importancia, no se ha invertido en el sector primario. El sector primario en el año 1970 tenía exactamente 190.000 puestos de trabajo. A duras penas llegamos ya a 20.000. Y esto es realmente muy triste para un archipiélago, muy triste, cuando sabemos que el sector primario está sosteniendo el paisaje, el medio ambiente, que es uno de nuestros principales fuentes de ingresos, como es el turismo, cada vez más exigente. Ya lo he dicho muchas veces, el turismo ya no viene por el tostadero, el sol y la playa, viene por más cosas, viene por la gastronomía. Viene a ver el paisaje, viene a ver el medio ambiente, viene a ver las costas, viene a ver los montes, viene a ver los senderos. Y eso significa que ese terreno, que nuestra superficie, que es muy pequeña, tiene que estar preparada para este tipo de eventos. Y sin embargo, nos estamos convirtiendo prácticamente ya en exportadores de zarza.
Hay que ver la cantidad de sectores que producían y exportábamos, como era el tabaco, como era la cochinilla, como eran las papas, como era el vino, y hoy en día estamos exportando muy poquito y cada vez menos y cada vez menos, y al final desapareceremos si no hay gobiernos que pongan voluntad y ayuden al sector agrario. Ya no nos queda agricultura, pero es que no nos quedan ni agricultores. Ya en pueblos agrícolas de verdad, y lo digo por el nuestro propio, el pueblo de Arico, ya no quedan ni agricultores, y eso es lo lamentable, porque la agricultura también es una ciencia y no se prepara de un día para otro por muchos cursos acelerados que se den. Esa práctica del agricultor, donde escribe en una huerta, donde sabe el momento oportuno de la siembra en cualquier época del año, eso se va a perder, y se va a perder por falta de interés de las autoridades de Canarias.
Manolo, fíjate tú que las papas ahora se están cogiendo ya se han empezado a coger las papas ya, que fueron sembradas más o menos en el mes de noviembre, tres meses y medio ya se están comprando. Los precios están pagándoselo a la agricultora a 30 céntimos.
Eso es a 30 céntimos.
Esto es imposible. O sea, un kilo de papas vendida a 30 céntimos, eso no da ni para pagar el agua. O sea, no. Y claro, eso...
Y eso es, a veces, es por falta de gestión.
No, esto es todo gestión. Sí. Esto es todo gestión, Manolo. Sí. Esto es todo gestión.
¿Pero quién gestiona tan mal, compañero?
No, gestiona tan mal quien tiene ese poder, tiene en sus manos el poder de gestionar.
Las facilidades necesarias para que se pueda gestionar bien. Sí. Es que hay unas leyes, como es la ley del territorio, que eso no te deja hacer nada, no te deja mover un bloque, no te deja hacer un fisco tanquillo para hacer una balsa de agua. Después tienen que unirse, todas las cooperativas tienen que unirse para hacer las OPCH, para tener las ayudas de mercado interior. Ten en cuenta que la papa, por ejemplo, pues tiene 40 y tantas pesetas de ayuda, que si tiene esas 40 y tantas pesetas de ayuda, más lo que tiene en el Allén, que son otros 900 euros hectárea, más a como se venda la papa puede ser hasta rentable. Lo que no es rentable es que la siembre el agricultor y se la tenga que vender al gangochero de paso, que se la paga a 30 céntimos cuando se la paga.
Cuando se la paga.
Luego entramos en todo el tema de las plagas, todo lo que ha ocurrido aquí. ¿No existen mecanismos de control?
No, no hay ni mecanismos de control, nada. Han entrado 70 plagas. 70 plagas nos han... tenemos, la papa está acabada. La papa está acabada con la polilla guatemalteca. Está sufriendo graves consecuencias. Y eso como consecuencia de toda la entrada. O sea, no se han puesto mecanismos. Por ejemplo, hace 20 años exportábamos papa. Exportábamos papa. 40 millones de kilos. Exportábamos. Ahora no exportamos nada. Lo importamos todo. Y claro, esa entrada masiva de papas, ¿qué ha significado? Que ya nosotros, por ejemplo, no podemos exportar porque no tenemos. Pero es que aunque tuviésemos papas, tendríamos un problema muy grave para exportar. Los ingleses, por ejemplo, no van a recibir nuestras papas con esa polilla guatemalteca que tenemos.
Los ingleses nos están vendiendo sus papas.
Por eso.
Que es lo que está sucediendo.
Que no sabemos si vienen hasta de Egipto, debido a los precios que tienen. Porque a los precios que están entrando, muchas veces que son unos precios bajísimos, no sabemos ni de dónde viene.
Las últimas noticias es que toda esta papa que se está trayendo viene de Jordania, de Israel, de Egipto, de Chipre. Son lugares donde, bueno, hay problemas con ataques a la población civil, hay problemas bélicos, donde se está hay problemas con el tema de armas químicas. No sabemos lo que nos están vendiendo, lo que estamos consumiendo, no sabemos qué calidad tienen esos productos y sobre todo no sabemos cómo va a repercutir en la población en un futuro próximo a efectos de salud.
Don Manuel. No lo
sabemos. Sí.
¿Qué opinas?
Efectivamente,
¿qué opinas?
El tema es muy grave y yo espero que de una vez por todas ese consejero de Agricultura, que siendo de una isla tan bonita, siendo de una isla tan agrícola, tengan abandonado el campo como está.
Yo solamente digo una cosa. Yo soy hijo de un agricultor. Hijo de un agricultor. Yo pude estudiar por los fondos que él obtenía en la comercialización de los productos que producía. ¿Quieres que te diga? En este momento no hay agricultor que pueda destinar a sus hijos dinero para que estudien. O sea, aquí ya no es que sea el pobre el que estudie o no estudie. No. Es que como consecuencia de este hecho del sector primario, los padres le entra tan poco dinero como consecuencia de la comercialización que es imposible, primero, para vivir, no ya para educar a sus hijos, como me ocurrió a mí con mi padre, que en esa época, aún siendo poco, podía desviar algún dinero para que sus hijos estudiaran. Ahora es que no es que sea para estudiar, es que no es ni para vivir. O sea, no tiene ni para vivir.
Es triste. Estamos en una situación lamentable. Todos los sectores de la sociedad, en nuestro caso la Canaria, que es la que nos toca de cerca, que es la que vivimos aquí, vienen arrastrando todo el tema, toda la cuestión de la crisis económica. Se está dejando notar mucho. Los agricultores, por ejemplo, ya si no tienen dinero para comprar productos básicos ya, a día de hoy no tienen dinero para comprar productos básicos, compran semillas de baja calidad porque no se pueden permitir otra mejor y además tampoco le pueden poner a la tierra los abonos necesarios, toda la cuestión de fertilizantes necesarios porque no se los pueden permitir.
No.
Los ganaderos no tienen ni para echarle de comer a sus animales.
Lo que está diciendo Manolo. No tienen...
Vendiendo las cabras a 40 euros la cabra. Porque no tienen ni para echarles de comer.
Hombre, por eso me alegré antes cuando el ayuntamiento de Arona, de Arico, se va a hacer cargo de la quesería.
Bueno, ya tenemos la llave, Jesús.
Pues eso es importantísimo, porque mira, el Valle de la Orotava, con Teisol, los cabreros tienen gravísimos problemas de cobro,
sí,
gravísimos problemas, y eso hay que decirlo. O sea, hay cabreros, que ya te puedes imaginar la vida de un cabrero. Ya te puedes imaginar de la
vida. Todos los días del año.
Ahí no hay un día de descanso. Sí. No hay el sábado se descansa y el domingo también se descansa. No. Él trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Las cabras ni las vacas entienden de días de descanso. Tienen que comer. No,
tienen que comer y tienen que ser ordeñadas
todos
los días.
Hay que limpiar las cuadras.
Hombre, todos los días y a la misma hora.
Y encima, que tú entregues tu leche para hacer el queso a una quesería y que se pase 6, 7, 8 y 9 meses sin pagarte, eso es realmente terrible, ¿eh? Terrible.
Es terrible.
Terrible. Terrible. Terrible.
Lo más triste, además, con todas las enfermedades que están entrando, un animal necesita un veterinario a cualquier hora del día, hay que estar ahí, eso es dinero que hay que pagar al contado. Sí. Y si se te muere el animal, también tienes que pagar para un seguro para que te lo vengan a retirar.
También, si no también, también.
Es triste.
También. O sea, tienes que tener un veterinario fijo. Tienes que, si se te muere un animal, tienes que pagar para que te lo retire. Tienes para, a lo mejor tienes 40 o 50 cabras y tienes que tener un certificado de desratización de la granja que te vale 1000 y pico euros. ¿De dónde sale? ¿De dónde sacamos? ¿De dónde sacan los ganaderos ese dinero? Es imposible.
Tienen que pagar eso todo. Y sin embargo, sí, el gobierno de Canarias y el gobierno de España, a los vitivinicultores y a muchos sectores más, no le pagan la ayuda desde el año 2010. Fíjate tú cómo se come eso. O sea, él exige todo. Ya lo dijo antes Manolo, que para hacer una huertita, para arreglarla, para hacer un estanque pequeñito, para hacer un cuarto de apero, permisos sobre permisos y contrapermisos.
Proyectos,
lo que eso significa para el agricultor. Bueno, pues este monstruo de administración, cuando tiene el compromiso de ayudar a los agricultores y pide permiso a Europa, y Europa le concede ese permiso, luego se desentiende y no le paga la ayuda. O sea, esto es magnífico. Y llevan los viticultores y algunos agricultores más sin cobrar desde el año 2010. 2010, 2011, 2012 y 2013. Que estamos aproximadamente hasta el 2012 en 13 millones. Y si metemos el año 2013, estaremos en 19 millones de euros. Y así estamos. O sea, esto es un gobierno realmente terrible para el sector primario.
A mí me gustaría hacer un llamamiento a las instituciones competentes, a la cordura, porque en esta tierra, donde todo lo tenemos que traer de fuera, porque han desarticulado lo que es la estructura económica y productiva, todo el tejido productivo canario lo han desarticulado. Estamos produciendo el 8% de lo que consumimos, todo viene de fuera. Si hay un conflicto internacional, si ocurre cualquier problema a nivel internacional, a través de vía aérea no entra nada. El espacio aéreo marroquí llega hasta la isla de La Palma. Como ocurrió en los años 90, una huelga de controladores aéreos, aquí no entra y sale un avión durante dos o tres días o lo que dure la huelga. Si pasa un carguero con mercancías peligrosas entre Tenerife y Gran Canaria, entre Gran Canaria y Fuerteventura, y se hunde por las razones que sean, porque no hay ningún tipo de control, aquí nos fastidiamos. Si llega una mercancía al muelle de Santa Cruz, de Las Palmas, el que sea, donde esos productos que se están trayendo están contaminados, no hay mecanismos de control, aquí ocurre una desgracia y aquí no pasa nada. Un llamamiento a la cordura me gustaría hacer, porque la verdad que esto cabrea sí, y mucho.
Tú date cuenta, para darte un dato, el otro día estuve en una gran superficie con rábanos de la península.
¿Pero cómo se puede?
Y rábano de Holanda.
Pero aquí no.
Rábano
de Portugal. Pero
si aquí en cualquier jardín se saca un rábano, ¿cómo hemos llegado a esto?
Pues a esto.
Pero es humillante.
Zanahorias.
Es humillante.
Zanahorias también. Y naranjas.
Zanahorias de fuera regadas con aguas negras.
Sí. Eso es terrible. Y naranja de Brasil.
Y aquí el agua de consumo, el agua buena, la desviamos para los hoteles. Y así es como estamos viviendo. Con
al sector hotelero hay que, porque es la niña bonita y tenemos que sacar dinero ahí.
Sí, estamos
pero,
de acuerdo.
Por favor.
Pero insolidario. Insolidario.
Insolidario. Claro. Ese canal que yo digo, ese canal que está hecho en la laguna, está empezado en la laguna. En la Plaza del Cristo, que llega ahí a la Plaza del Cristo, 4 metros de ancho por 2 metros de alto, síganlo por el sur y denle la vuelta a la isla a nivel cero. Y si lo terminamos dentro de 100 años, pues dentro de 100 años lo verán nuestros nietos o bisnietos. Pero hagan algo, que vayamos avanzando, que será la mayor balsa de Tenerife, cogerá agua en todos lados, que sea tirado tanta agua como se ha tirado este año al mar, en una isla que si le ponen agua tiene un sol radiante que ya lo quisieran tener cualquiera otra latitud de Europa, y aquí lo tenemos y no lo aprovechamos.
Pero, don Manuel, estamos totalmente de acuerdo con eso que está diciendo. Lo mejor para nuestro motor económico, que en este caso es el turismo. Pero si nosotros damos lo mejor, vamos a pedir también lo mejor. Lo que no puede ser es que se hagan paquetes de todo incluido que aquí venga un turismo de baja calidad, que ese turismo de alta calidad que estaba viniendo se ha desviado a otra zona porque hemos estado haciendo las cosas mal. Estamos dando, hemos estado dando billetes de 100 euros, lo que nos ha costado 100 euros, y lo están pagando por 40 o 50 y todo.
Eso es
lo
que no puede ser. Hay turismo que aquí no nos deja más que el hacerle las camas y fregarle los vasos.
Y a las cosas
lo demás, el capital es de fuera, con lo cual se lo llevan fuera todo. Y aquí no nos dejan nada, porque hasta los productos que consumen también de fuera, porque como son estos de todo uno y de turismo barato, pues le ponen lo peor y lo más barato que pueden conseguir.
¿No sería más lógico, y entrando en cordura, traer un turismo de calidad y ofrecerle nuestros productos de calidad, los mejores vinos de Canarias, los mejores quesos, las mejores frutas, las mejores hortalizas, todo lo mejor a lo mejor? Lo que no puede ser es que bajemos tanto la calidad, y porque eso nos está costando. Nos está costando a un nivel terrible, porque estamos desarticulando todo el tejido económico. Don Jesús.
Sí. Esto, además, el sector hotelero no es solidario con la agricultura. Además, el sector hotelero, yo creo que hay mucha parte del sector hotelero que sus capitales son también externos a Canarias, ¿no? Y eso implica la entrada masiva de productos para esos hoteles, y ya lo ha dicho Manolo, o sea, como consecuencia de los bajos precios y de la poca calidad de los productos agrícolas, claro, estamos bajando, que prácticamente nos estamos quedando ya limpios. Este turismo lo que hace, lo que consume son hospitales, carreteras, a un costo.
No se toman ni un cortado.
Ni un cortado. Vienen a la laguna, yo los he visto, y no se toman ni un cortado.
Y a comer a determinada compañía de que hacen hamburguesas internacionales, que todo a comer barato, a ver lo que pueden en playa. Porque ese es el turismo por el que se ha apostado. Eso es triste. Eso es triste. Que luego vienen a nuestros hoteles a meterse una hora, dos horas gastando agua en una bañera. Y que luego aquí, a nuestros terrenos, no le podamos echar una gota de agua porque nos la cobran a precio de oro. No, eso es lo triste.
Y de baja calidad, porque cada día está viniendo el agua de más mala calidad, ¿eh? Tiene unos índices de conductividad muy elevados. O sea, es un agua de mala calidad, cuando podríamos tener un agua maravillosa. Ya lo dijo Manolo antes. Todo este canal que tenemos en esta ciudad, ¿por qué? ¿Por qué se pierde al mar?
Rentabilizar nuestros recursos naturales, y no lo estamos haciendo.
Nada.
En fin, nosotros nos vamos a ir porque no nos queda tiempo para más, pero vamos a acabar con una nota de color, una alegría. Vamos a hablar de un vinito, por lo menos cada uno que nos recomiende, ¿vale? ¿Les parece? Una marca de vino, algo nuestro de aquí, que de sus propias bodegas o de algo que hayan probado, vamos a recomendárselo a nuestra audiencia, como hemos venido haciendo en otros programas. Don Manuel, venga, recomiéndenos ese vino.
Bueno, pues yo no te puedo recomendar más que el Flor de Chasna Blanco Seco, que es un excelente vino.
Si mala recomendación no es.
Y que es otro de los sectores que ahorita se nos va. Pero se nos va porque además no hay uva. Además los agricultores van desapareciendo, claro, y nos vamos quedando sin uva.
Don Jesús.
Bueno, su Corvo no puede dar ningún nombre. Pero
barra usted para casa si quiere.
No hay ningún problema. Yo soy el presidente del Consejo Regulador del Valle de la Orotava y puedo decir que los vinos de la Orotava son unos magníficos vinos, como todos los del archipiélago, pero hay que consumir nuestros productos. Tiene que consumirse nuestros productos, porque el agricultor, ya el viticultor, ya está en una tesitura que ya su producción es por puro sentimentalismo, no porque es rentable. Ya sostiene la viña por puro sentimentalismo, porque su padre era también a lo mejor viticultor, y porque ya le da hasta vergüenza y pena tener que abandonar esa tierra. Pero la verdad es que esa situación está llegando. Primero, las ayudas se nos niegan las ayudas, la uva está bajísimo su precio, porque no hay comercialización, es muy baja la comercialización. Tengo solamente que dar un dato. El año pasado entraron 73 millones de litros a Canarias, y Canarias en su producción para vinos de calidad solamente dio 6 millones de litros. O sea, con esto tenemos que decir todo.
Qué tristeza. Bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí, pero regresamos el próximo lunes con más tertulia de agricultura. Aunque Tenerife Te Escucha continúa a lo largo de la semana con distintos temas de actualidad. Nos vamos a ir ya, vamos a despedir a nuestros dos puntales de la isla de Tenerife, el puntal del norte, don Jesús Corbo, secretario de Tenerife de la PALCA, Plataforma Agraria Canaria, presidente del Consejo Regulador de los Vinos del Valle de la Ordava y presidente de la bodega comarcal Valle Oro. Muchas gracias por haber participado.
No llegué, a ti, Honorio.
Don Manuel Marrero, el puntal del sur, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Arico y además presidente de la bodega comarcal Cumbres de Abona. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a ti, Honorio.
Esto ha sido todo por hoy. El Tenerife Te Escucha de hoy acaba. Le dejamos con Mario Infante con la programación en directo de Onda 7 Tenerife. Nosotros regresamos mañana de 4 a 5 de la tarde. Se despide un servidor, Honorio Marichal. Muchas gracias.
Onda 7 Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa.